No, también. Nosotros tenemos entradas para Arte Va y tenemos entradas para Hamlet. Muchas gracias, señor Avogadro, señor Tellerman, muchas gracias. Está con nosotros Enrique Avogadro, el ministro de Cultura de la ciudad.
Epa.
Que trae más regalos. ¿Qué trajiste, Enrique? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo va, María Laura? Hola a todos, ¿cómo están?
¿Qué tal, ministro?
¡Ay, qué felicidad! Tengo entradas para los oyentes, más entradas. Para San Martín, para el Regio, para Rivera, Sarmiento. O sea, ¿pueden elegir?
Ustedes pueden elegir cómo lo sortean, pero lo que queríamos era que tuvieran la oportunidad de ver todos los espectáculos que tenemos en el complejo teatral. Mencionaste a Hamlet, que la verdad es que está teniendo muchísimo éxito. Esta noche voy a verla, todavía no la vi.
Vos me invitaste esta noche, tengo que decir la
pero
verdad.
Pero tenés una buena excusa, que es que estás en la tele.
Claro, exactamente. Hora. Tengo una excusa para no ir a ningún lado. Incluso tengo gente de mi familia muy ofendida conmigo, así que no
me
te
imagino.
Preocupes.
También quiero pero
está
recomendar...
buenísimo. ¿Hoy por qué? ¿Por qué? ¿Qué?
No, porque empezó hace una semana y hoy es la función de prensa.
Por
por eso
me invitabas. Es temprano, ¿no?
En realidad arranca a las 8, pero a las 7 y media hay un pequeño ágape para los invitados, te lo perdés hoy. Pero quiero recomendar también una obra que sí vi, que se llama Para Partir, que está en el Teatro Sarmiento.
¿Ahí en el zoológico?
Exactamente, el Ecoparque. Y es de Ignacio Sánchez.
Sí.
Ignacio Sánchez Mestre, y realmente es una gran, gran obra, así que se la recomiendo a todos. Para mí va a ser un éxito, como lo fue o como lo está haciendo Petróleo, en realidad.
Claro, porque Petróleo empezó en el Sarmiento.
Exactamente.
Eso lo contó Tellerman el otro día que estuvo con nosotros. Nosotros los viernes tiramos la casa por la ventana. O sea,
me
los
parece,
viernes
no se privan de nada.
No nos privamos de nada. Nos encantó Petróleo, pero ahora no va a estar más en un ámbito público. Es tan exitosa que se va para el ámbito privado, ¿no?
Y es una buena noticia porque además hace que sobre Calle Corrientes tengamos también más dramaturgia argentina. Es una obra escrita en Argentina. Uno ve, y por supuesto está muy bien, un montón de obras sobre Calle Corrientes que tienen dramaturgos de otros países, y está bueno también tener nuestras historias sobre esa avenida.
Señoras, señores, hoy se inaugura la avenida Corrientes. Estábamos hablando con Nelson, el falso. No es hoy.
Mañana.
Es mañana.
Por supuesto.
¿Por qué dije hoy?
Porque estás ansiosa.
Estás ansiosa. Claro.
No, es que hoy quiero. Hoy
ya quieres salir a caminarla, todavía no, querida.
Me pasa los viernes, que ya me parece que empezó el fin de semana y no empezó. No empezó todavía. ¿Mañana qué hora? A las 6.
Es viernes y tu cuerpo lo sabe.
Exactamente. Lo sabe mi cabeza, claro. Mi cuerpo, mi espíritu, todos esos pedazos que hay.
Mañana sábado, de 6 de la tarde hasta pasada la medianoche, vamos a estar con una enorme fiesta cultural sobre toda la avenida Corrientes. Lo que queremos es que sean justamente los vecinos los protagonistas. Y en realidad, más que los espectáculos, que son muchísimos, tenemos más de 1000 artistas el día de mañana, va a haber 300 actividades, 50 talleres, pero más allá de los espectáculos, lo que queremos es que sea la avenida la gran protagonista. Todas estas actividades se van a hacer, no solo en la calle, sino en teatros, en librerías, en pizzerías, en bares, en el Instituto Superior del Teatro Colón, que está
sobre
la avenida
Corrientes. ¿Pero no va a reventar la avenida mañana? O sea, la gente, el vecino va a ir.
Absolutamente, es de entrada libre y gratuita todo lo que tenemos. Y...
¡Marce!
Sí.
Perdón, está el falso Bonelli conmigo. ¡Vamos!
Sí, ¿arbolito va a haber?
No, cállate. ¿Y pizza gratis, ponele? No.
Pizza gratis no, pero justo, pero sí va a haber entradas, porque esto es algo que acordamos con ADET, que es la Asociación de Productores de Teatro. Vamos a estar sorteando entradas a lo largo de toda la jornada. De hecho, los teatros siguen funcionando el día de mañana y la idea es que uno pueda ganarse una entrada y entrar a ver una obra
en el
que
momento
empiece inmediatamente.
Claro, y claro, las entradas de los que no se ocuparon, los asientos que no se ocuparon podrían, ¿no?
Es dejarla. Algo que hace ADET, y lo quiero destacar, tienen una Ticket BA, que es una tiquetera donde uno va y compra entradas de último momento.
Eso
la
no sabía.
Es que vale la pena, pero lo que estamos celebrando es que no solo terminó una obra que la verdad que quedó yo estuve caminando el día de hoy y quedó realmente muy linda la avenida, sino que queremos, más que recuperar la Corrientes del siglo XX, es trabajar y construir todos juntos la Corrientes del siglo XXI. Una avenida que sea una experiencia compartida, que tiene una iluminación nueva, con luces LED, la verdad que quedó muy, pero muy linda. Y queremos que la gente recupere esta idea de Corrientes como un paseo donde uno va a comprarse un libro, a comerse una pizza, a último momento entra a ver una obra, o va a ver una obra de teatro y después se queda a comer por la zona.
Como fue durante muchos años.
Exactamente.
Así, o sea, volver a eso y que no falte espacio, y esto es una especie de gran estímulo que ojalá traiga frutos, ¿no?
Sí, por supuesto, y sobre todo le estamos dando mucha prioridad al peatón, porque de noche, digamos, básicamente lo que va a pasar es que todas las tardes, a partir de las 7 hasta las 2 de la mañana, hay dos carriles que se convierten en exclusivos para peatones.
Anota, Rafa, anota, Nelson.
Sí, yo ya los he visto.
Así que 19 a 2 de la mañana,
a 2 de
¿qué
la
días?
Mañana. Todos los días.
¿Todos? Exactamente. ¿Lunes también?
Sí.
Entonces, ¿cómo es? ¿Cuántos carriles quedan para autos?
Queda un carril, a la noche va a quedar un carril para el transporte público y para los autos que vayan a entrar a las cocheras que están sobre la avenida.
Solo para eso, los demás no pueden entrar.
Hay dársenas de carga y descarga para que pueda funcionar sin problemas la avenida, pero es parte de un proceso de transformación del centro de la ciudad donde le estamos dando prioridad a los peatones,
sí,
porque justamente a los peatones y a la bicicleta y al transporte público.
Pueden ir las bicis.
Las bicis también, pero para que justamente el objetivo es que mucha más gente disfrute de esta avenida y estamos muy contentos porque creemos que el resultado no solo se va a ver en la fiesta de mañana, sino todo el año pretendemos que cuando haya un estreno en una obra de teatro sacamos una alfombra roja a la calle y salgan los actores a saludar.
¡Ay, qué divertido!
Las noches que ya organizamos, como la noche de librerías, la noche del teatro, la noche de la música, van a tener en Corrientes un escenario central. Y esta idea de que sea la gran arteria cultural de Buenos Aires, como lo fue siempre, pero con un aspecto renovado y realmente con las personas como protagonistas.
Estamos con Enrique Avogadro hablando de las cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires para toda la Argentina, porque ustedes saben que la gente de todo el país viene a Buenos Aires, viaja a Buenos Aires, así como en otros momentos hemos hablado con el secretario de Cultura de Córdoba, acá Córdoba presente, a propósito de... En la última vez, a propósito del Congreso de la Lengua, las novedades que había también, Córdoba está divina, con un montón de remodelaciones y la idea es ganar la calle, hacer la calle nuestra, como también sucede en Rosario, grandes urbes con mucha planificación y con mucha actividad cultural. Se excita mucho, Silvia, que aprovecha todo. Silvia, te anda en bici, escucha. Silvia, te viene en bici. Te anda en bici todo el día. Te ve todas las obras de teatro, por supuesto que vio Petróleo antes que yo.
Sí, me encantó Petróleo, me pareció fantástico.
Curte la ciudad, sí, como dicen.
Es una ciudad maravillosa. Te digo, supera a Córdoba, ya es muchísimo, ¿no?
Lo dice una cordobesa. Bueno, digo, a la gente que quiera hacer alguna pregunta, estamos... El Rafa lo sabe, así como
pero
su
por
cuerpo.
Las dudas vamos a recordar el teléfono.
Dale.
Es el WhatsApp.
Sí.
11-65-84-0870, tenemos... Dos pares de entradas para Arteba y también para Hamlet, que estrena este fin de semana, y está con nosotros el ministro de Cultura de la ciudad. Así que pregunten.
Eso es lo de hoy. Ustedes saben que tenemos un montón de cosas y vamos a hablar más de Arteba en un ratito porque son pocos días. Muy poco.
En realidad estamos atravesando...
Tomás mate,
Tomás mate.
Un verde, ministro.
Sí, por favor.
Ay, mira cómo lo ofrece el falso Marcelo Verde. Lo único que ves, el dólar
lo
está muy deprimido.
En
está muy deprimido. Nosotros, cuando él está deprimido, somos felices porque es que bajó el dólar.
Sí, claro. Este país no es el que era, ministro.
No,
el dólar planchado, no.
Hermoso, hermoso. Vamos por la estabilidad.
Mirá, tenemos estamos atravesando unos días muy intensos en una ciudad de por sí muy intensa en su agenda cultural. Arteba está en su edición número 28, pero además es parte de la Semana del Arte. Es decir, 22 instituciones a lo largo de esta semana están desarrollando actividades vinculadas a las artes visuales. Tenemos un gran parque público al lado de Arteba. Es un parque de acceso libre, se llama Plaza Intendente Sever, es la que está justamente enfrente del ecoparque. Y allí se van a encontrar con un pabellón temporario realmente muy, muy lindo, hecho por el Museo Sibori, en homenaje a Margarita Paxa, una artista contemporánea argentina. Tenemos obras de artistas argentinos en el parque, por ejemplo, Mariana Tellería. Mariana es rosarina y es la artista que fue seleccionada para representarnos dentro de muy poco en la Bienal de Venecia. Es la primera vez que la vamos a ver en el espacio público en Buenos Aires. Tenemos una pantalla de cine con obras de cine-arte porque en simultáneo se está desarrollando el BAFICI, el Festival de Cine Independiente.
Es verdad. Hay muchas cosas para ver, ¿eh?
Con lo cual tenemos realmente en Buenos Aires una agenda infinita de actividades.
Es justo un momento abril, además después empieza la Feria del Libro.
Estamos a pocos días de la Feria del Libro, donde vamos a tener además una gran noche de la ciudad, que es algo que hacemos tradicionalmente junto a los amigos de la feria, celebrando además a Barcelona como ciudad invitada. Esa noche la entrada a la feria es libre. Y es un evento que organizamos en conjunto con nuestros colegas de Barcelona. O sea que realmente Buenos Aires está muy, pero muy activa.
Tomo el mate. Sí, tomate el mate tranquilo. Vayan al Museo Sibori si no fueron porque está súper renovado y es divino y está en un lugar divino. ¿Qué pasa,
no,
Silvia?
No, justamente hay que ir a comer al Sibori. Es muy barato, tiene un jardín divino, ves las muestras, es precioso. Pero ¿podemos hacer una pregunta un poco económica al ministro?
Háganos.
De Arteba. Sí. El gran cuadro, ese gran cuadro salió en tapa de todos los diarios. ¿Cuál? El gran cuadro de la Vega.
Sí. ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es si se vendió al precio que dicen que se vendió y quién lo compró. Porque si se vendió ese precio, te digo que habla de la economía argentina que se está moviendo en un sector que es muy interesante.
Mira, durante la feria hay, y la verdad que ayer lo reflejaron algunos medios, arrancó muy bien Arteva en términos de venta y eso es una muy buena noticia porque justamente habla del pulso del mercado de las artes visuales. Recordemos además que la feria tiene galerías de todo el país, también del resto del mundo. Hay una sección que se llama Utopia, donde están las galerías más jóvenes, que recomiendo particularmente.
Que no es Utopía.
No, está escrito así, Utopia, sin acento.
Sí.
Que recomiendo particularmente para darse cuenta por dónde va el futuro de las artes visuales. Las ventas en términos concretos, algunas se anuncian, pero siempre son rumores. En parte porque es parte del folclore de esta feria que va calentando motores con estos rumores para que otros coleccionistas se animen y también lo hagan. Así que el dato puntual, lamento no tenerlo, no tengo el chisme, pero sí decirles que por suerte es un año que para Arteva está funcionando muy bien. Estuve con el presidente actual, con la próxima presidenta de la que ya se anunció, que es...
Con Amalia.
Exacto, y están todos muy entusiasmados con esta edición.
Acá vino el año pasado Alec Oxenford, no sé si se acuerdan,
sí.
¿Se acuerdan todos? No sé qué está diciendo Flor. Bueno, hemos hablado mucho y hablamos mucho de Arteva. Yo me perdí el almuerzo. Había un almuerzo interesante. Me habían invitado para hacer toda la previa. Como siempre, me pierdo todo. Pues estaba acá. Una buena excusa, diría Enrique Avogadro, que no cree que yo trabaje tanto. Hablando de Roma, vos sabés que no tiene nada que ver, pero quizás los oyentes se acuerdan. ¿Vos sabés quién es el Rafa Hernández que está enfrente tuyo?
Así, a quemarropa, me lo decís.
Sí, así nomás. Vos dijiste que el Rastrojero Fantasma, el programa del Rafa Hernández, te encantaba.
Sí, ¿y dónde? ¿Quién es el Rafa?
Ahí lo tenés.
Me alucina tu programa. Va, me encantaba.
No en este momento, ¿no? No está. Dijo, escúchame, lo escribió en Twitter. El Rastrojero Fantasma, el mejor programa de nuestra radiofonía. ¿Cómo estás, Rafa? Yo no sé nada de tu programa, mira qué vergüenza.
Bueno, yo el lunes tengo que hablar con Subirat justamente de eso.
Le estamos hablando al presidente director de Radio Nacional. Nosotros queremos el Rastrojero Fantasma, que fue, alabado por el ministro de Cultura. Y además,
no nos conocemos, quiero decir.
No, de hecho, por eso no sabía que eras vos, pero la verdad es que el Rastrojero era un programa muy interesante porque tenía una línea curatorial cada programa, pero era absolutamente exquisito respecto a la selección musical. Y el Rafa aparecía más que nada en la selección. Había algunas voces así como medio en off diciendo
¿vos elegías
sobre
todo
el
Rafa?
Rastrojero, sí, luego, Fantasma.
Lo hago en casa el programa.
¡Qué maravilla!
Y aparte deformo mi voz, no tengo ningún protagonismo.
¿Y cómo era? ¿Curaduría de qué?
Bueno,
así lo escuchamos cuando vuelva, señor presidente Subirats, director Subirats.
Yo de hecho no lo escuchaba...
Dígame, por favor, a Subirats, sí.
Yo no lo escuchaba en vivo, sino que usaba alguno de los... No me acuerdo ya a través de qué herramienta de internet, pero lo escuchaba en diferido, te lo puedes bajar. Y está en internet todavía, así
siempre,
que...
Sí.
Alguno de los...
¿Qué música pasaba? ¿Qué música pasaba? Poneme
folclore y tango,
está acá el dueño de casa, así que prefiero que lo diga él.
No, pero es que yo te juro que nunca lo escuché al Rafa, por más que lo quiero un montón, pero no lo escuché, ni sabía que tenía este programa y me enteré por un tuit tuyo. Entonces dije, bueno, voy a presentarlo, ¿no?
Un amigo me dice, es una fake esta cuenta, ¿no?
No era fake. No es.
No, y además aparece como un marciano en la cuenta, era medio raro. Pero sí. La voz de él además aparece, como él dice, deformada, cavernosa. Sobre todo es esa selección musical que claramente está hilada en cada programa por alguna temática. Pero nada, a mí realmente me gustaba mucho y ojalá vuelva.
Ojalá vuelva.
En algún formato.
Ojalá vuelva. Marcelo, vení, acércate.
Bueno, Rafa siempre hizo programa.
Sí,
bueno.
contale, Enrique.
Lo sigo de hace tanto tiempo.
El de la Rock and Pop emblemático, contale.
Piso 93.
Claro, no, el Rafa es grosso, chicos, sí. Señores de la radiofonía.
Alguna
argentina.
Vez escuchamos el Puticlub en el programa otro programa del Rafa también.
El Rafa es grosso.
A Rafa le he dado piolín y te hace un programa de radio.
Sí, es así. Sí, y lo más interesante para este plato fuerte, sabe mucho de música y siempre nos está sumando mucha información y mucha onda. Tiene mucha, el Rafa tiene mucha onda. Sí. Y bueno, empezamos a hablar del Rafa, porque es así nuestro
también
programa.
Es parte de la cultura el Rafa.
Y es parte del viernes, donde hacemos lo que queremos, porque es viernes, pero como tenemos premio, tenemos que pasar las versiones que ustedes nos acercan de Procura, escuchá.
Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte.
No, me hace mal. Estamos sufriendo.
La pasada que vine había, estaba haciendo lo mismo, pero con un tema.
¿Cuál? Estamos en el
mucho más lindo, que ya no recuerdo, pero me acuerdo que había una versión en ese momento de Liliana Herrero, ese tema, que ya no recuerdo cuál era, y pero bueno. No, ahora me escracharon, me salió el Chavo del Ocho, porque estamos en el aire, efectivamente.
Sí, oíme, Chavo.
Entonces, esta versión que pasó no me gustó tanto.
Si vos decís otra vez. Si vos decís otra vez el nombre de la intérprete de que escuchaste la última vez que viniste invitado, enseguida aparece alguien. Es como magia, decilo.
Liliana Herrero.
Maravillosa voz, la de Liliana Herrero. Un placer para todos los oídos.
Víctor Hugo.
No, sí, José Vélez.
Es donde nos encontramos en medio de la grieta con Víctor Hugo, con Liliana. Es.
Nos reúne Liliana Herrero a María Laura y a quien les habla.
Bueno, de Liliana, el último disco realmente es muy interesante porque son todas reversiones de temas de Fito Páez.
Espectacular.
Y lo que tiene ella es que te lo desarma y te lo vuelve a armar. Así que es una cosa de locos, porque son versiones completamente nuevas, o sea, hasta podrían ser de ella.
Estuvo acá, Víctor Hugo, y con eso me gané muchos puntos con
Liliana
usted.
Liliana estuvo aquí, por supuesto. Espero algún día ganarme yo alguno con vos.
¿Quién fue el desgraciado que pidió, con todo cariño, desgraciado, ¿no? El que pidió José Vélez, que está sonando por ahí. Que
nuestra querida oyente Roxana, que vive en Liniers.
Roxana, ¿es necesario? Sí,
seguramente hoy no se va a ganar el reloj.
Pasa que son temas muy íntimos.
Quizás se lo gana, pero.
Son temas muy íntimos.
Mira, hasta chiquito lo sacó del aire.
Pasa, María, que estos temas son muy íntimos y la versión por ahí la conmueve por algún hecho particular, personal, asociado. Sí, bueno, y sí, porque esto es.
Cuando procuro
la bachata
olvidar,
es. Muy cuerpo.
Sí, pues, que no lo haga tan público, ¿no? Si fue por un hecho íntimo.
No sé, ¿te lo contó?
No, pero lo estoy suponiendo y no estaría mal que le vaya bien en la vida, ¿no?
La comunicación que tiene con los oyentes es profunda, es importante. Él ya sabe que a Roxana le pasó algo y que procuro olvidar.
Basta, chiquito.
Es el nuestro operador. Hay otra versión, escúchala. A ver.
Tiene muy lindas versiones, como la que nos acaba de pedir Adela, que vive en Palermo, que es Degradé con un remix con Yara Singh.
Suena muy lindo.
Sí, sí.
¿Qué pasa? ¿Pide pista, Silviana? ¿Está?
Pido pista porque lo acabo de escuchar al ministro cantando, sabe la letra.
Estamos mandando en cana con todo, lo sacamos al aire cuando cree que no sale, pobre hombre, lo estamos volviendo loco. La última vez que vino, me recomendó que fuera a Corrientes, le quiero avisar que fui a ya había ido a Corrientes, pero volví a Corrientes el mes pasado gracias a su recomendación.
A la provincia de Corrientes,
no la avenida Corrientes, eso es mañana. A la provincia de Corrientes gracias a la recomendación, para que sepa Enrique Abogadro que le doy bolilla. Le damos bolilla acá, nos encanta la ciudad, nos encanta la cultura y nos encanta su percepción de la cultura y
bueno,
la
este
gente
año
que labura profesionalmente en la cultura.
Te voy a contar nuevas recomendaciones entonces. Lanzamos un programa. En un rato te lo cuento.
Sí, nunca se hizo en la radio ni en la tele, ¿no? ¿Cómo es, Marcelo?
No, hay que dejar la pregunta, ¿no? Dejar el gancho sembrado, ¿no?
En un rato me cuenta novedades.
Ministro, ¿cómo la ve la cultura?
No, sí,
pero contéstemelo después de la tanda.
¿En serio? Sí. Oíme, Orquesta Guamampí, me googleás un poquito, Martín Angulo, porque Martín nos da como, digamos, el sello de calidad, como se ocupa de todos los temas judiciales.
Hay un tema que tiene un título parecido y llama Confusión, que es de Violeta Parra. Pero
¿cuál?
El que
¿Procura?
Tiene, sí.
Ah, mira vos.
Pero estamos con el de Chichi Peralta.
Resulta que hay muchísimas noticias, hay mucho para contar, pero muchísimo. Pero Enrique Abogadro quiere contarnos sobre los barrios creativos. ¿Por qué? Porque nos escuchan desde distintos barrios y está bueno saber de qué va ese programa.
Además porque vos tomás las recomendaciones y no tengo duda que para la próxima vas a haber estado en los lugares que te voy a contar.
Yo los fines de semana intento viajar, pero bueno... a veces voy al teatro.
Me parece muy bien. La idea de Barrios Creativos es justamente iluminar las escenas culturales de todos los barrios de la ciudad. Buenos Aires tiene 48 barrios y cada uno tiene una identidad muy potente. Hicimos un concurso el año pasado que se va a repetir este año. Participaron 500 organizaciones culturales de toda la ciudad. Se juntaron durante 5 meses todas las semanas en cada barrio para armar una propuesta y un jurado eligió a los ganadores. Y lo interesante es que ganaron barrios que no estamos habituados, salvo los que viven ahí o tienen un familiar a recorrer. Pongamos, por ejemplo, el caso de Santa Rita, que ganó junto a Villa Mitre, o Villaluro con Villa del Parque, Recoleta, que se presentó con Saldías. Saldías es un barrio muy humilde, que está al lado del barrio 31.
¿Cuál es Villa Rita?
Santa Rita.
Santa Rita.
Y Santa Rita está cerca de Paternal. En realidad a veces lo confunden con Paternal, y cosa que no les gusta mucho, pero está por ahí.
No, lo conozco. Y, o por lo menos no lo identifico.
Exactamente, y la idea es que tengamos todos la posibilidad de recorrer nuestra ciudad a través de la cultura, porque todos los barrios tienen circuitos interesantes. O el caso de Villa Crespo, que fue el gran ganador, ellos presentaron una programación que se llama CLIC, Circuito Local de Intervenciones Culturales, y durante todo el año en Villa Crespo va a haber actividades. Lo interesante es que van a pasar en los mismos espacios culturales del barrio, en galerías, en centros de jubilados, en teatros, en librerías del barrio. Así que estar atentos porque lo que vamos a tener es aún más cultura y en aún más barrios de la ciudad.
¿Pero
de
desde
Aires.
Cuándo? ¿Tenemos fecha? ¿Tenemos
arrancan
barrios
a fines
para ir?
De abril?
Ah, falta.
Y se extienden, te tiré una primicia que ya vas a llegar con más fuerza a fines de abril y se extienden hasta fin de año. Y el objetivo también es fortalecer el entramado de actores culturales de cada barrio. En lugar de mandar, entre comillas, cultura al barrio, es potenciar lo que ya existe.
Lo que ya está mostrando.
Y darle visibilidad, vinculado además a la gastronomía. Poder ir a una sala de teatro en un barrio y quedarte también a comer en algún bodegón de la zona.
Eso tiene que pasar, porque pasa en muy pocos lugares. Uno de los que yo siempre comento es lo que pasa en La Boca, ¿viste? Que pasa de todo y sacan los de... el museo de Quinquela Martín los cuadros a la calle, digamos, es como toda esa movida de la apropiación del vecino en relación a su propia cultura, ¿no? A sus propias movidas.
Totalmente, cualquiera de estos viernes valdría la pena por ahí invitar directamente a los actores de alguno de estos barrios ganadores, creo que le van a pasar muy bien ustedes con ellos y van a tener muchísima información para darles sobre esa vida oculta que hay en los barrios y que vale la pena conocer.
Rafita, ¿podrías pasar la vía de comunicación? Porque hay gente que me está escribiendo por @platofuerte870 y por @marialauratv en Twitter, y yo, viste que le doy poca bolilla, pero cada tanto lo leo. Yo que no quiero olvidarme de marialaurasantillan.com, porque ahí recibo los mails cuando me cuentan alguna historia que es importante o algo que no me tengo que olvidar. En Radio Nacional, en la web también, ¿no? Rafa, contame.
Bueno, la página de Radio Nacional es muy amplia, están no solamente en nuestra emisora, todas las 49 pueden, ahí tienen mucha información. Y si no, el WhatsApp nacional con el que nos comunicamos cotidianamente,
sí.
Que a esta hora es nuestro.
Este es nuestro.
11-65-84-0870.
Resulta que hoy Silvia Neistat nos iba a dar una gran noticia en relación a producción de gas y petróleo. Y a mí me interesa si es buena. Sí. Hoy damos buenas, hoy es viernes.
Hoy damos buenas, sí. Perfecto. Y vas a ver que... es muy buena la
Dale.
Noticia. Bueno, pero espérame un segundo.
Ah,
que
te
tengo
espero.
Que encontrar los cuadros, pero ¿qué te parece?
Dale, dame. Espero, Marcelo. Sí. Todo tranquilo, ¿no, vos?
Sí, no, sin novedad.
¿Estuviste escuchándolo a Marcos Peña en el Congreso?
Sí, algo, ¿no? Como todo.
Se peleó, ¿eh?
Sí, estuvo fuerte, con el tono alto. Dijo, no creo en el control de los precios, dijo.
Ah, bueno.
Pero que los hay, ¿no?
No, como, no hay control de precios.
Bueno, pero eso es lo que dijo Marco, ¿no?
Es
dijo,
un acuerdo.
Negó, dijo que en La Rosada admiten que trabajan por un acuerdo voluntario. ¿Qué es? Es un autocontrol de precio, como en una autoayuda, ¿no? Los empresarios que se auto... se autoestimulen, ¿no? Para bajar los precios.
No lo entiendo.
Sí, yo los puedo bajar. Sí, yo los puedo bajar.
Se lo dicen.
Claro, se lo dicen así.
Como una autoayuda.
¿No? Pero fuerte.
Pero que los bajen.
Pero que los bajen, ¿no? Eso. En lo posible que la autoayuda llegue a tiempo.
Fuerte,
¿no?
Cuando gritó, viste, que en un momento. ¡Ah! Sí. Y también, ¿cómo con
que
los
estuvo cuartos? Fuerte fue Melconian, ¿eh?
¿Qué hizo? Oye.
Melconian por acá dijo: yo tampoco le creo a Marcos Peña.
¿Dijo eso? ¿Pero qué le pasa, días? Carlos?
No sé, pero parece que ese es el título de su grupo de Facebook. De
¿cuál
Melconian.
Es?
Yo tampoco le creo a Marcos Peña.
¿Cómo
¿no?
liga Marcos Peña?
Y no, y Melconian no te cuento.
¿Ligó? Así, ¿no? ¿Ligó después?
No, digo, ¿cómo reparte Melconian?
¿Puedo preguntar a una persona seria?
Sí, por favor.
Silvia, ¿qué le pasa a Melconian?
Y bueno, que está dolido.
Quedó dolido.
Quedó dolido.
Quedó dolido.
Pero listo. Igual, él, a pesar de las cosas que dice... Da la impresión que el presidente no tiene rencor.
Nada,
nosotros
cero.
Tendríamos rencor, Mariana.
No, con no Melconian. Sé.
No, bueno, no. Pero si dice cosas así por ahí, te da
y
un
bueno, pero se lo dice a Marcos
pero
Peña.
Pero fíjate vos que el presidente no le tiene rencor a Melconian porque lo critica, pero sin embargo lo ve en los abrojos.
Y le hace preguntas.
Tampoco le tiene rencor a Martín Lustó, que ayer estuvo hablando tres horas, es mucho tiempo, es 180 minutos de economía, con el propio presidente
de la semana anterior
Rosada.
Había almorzado.
Y la semana pasada exactamente había almorzado. Hay muchos rumores que podría ser el vicepresidente de la fórmula, pero aparentemente no está confirmado.
Sí. Le debe pagar el almuerzo a Lustó, ¿no?
¿Cómo?
Venite a comer, Mauricio, y el papá hago yo, entonces yo también.
¿Va para ahorrarse, ¿no?, el almuerzo?
Y claro, el presidente está austero, ¿no?
Las pavadas que dice, Dios mío.
Encontré los cuadros.
Escucha, está bueno lo que estás diciendo. ¿Eh? O sí. Sea, el presidente no es rencoroso. Bueno, no, está bueno eso, no ser rencoroso. ¿Qué son los cuadros?
Bueno, mira, esta fue una presentación que hizo un señor que se llama Daniel Gerold, que es el máximo experto petrolero de la Argentina. A ver, si vos decís, es difícil encontrar un economista a quien escuchen todos, pero en petróleo hay una persona a quien escuchan todos, acá y afuera.
¿Qué dijo?
Y a partir de sus reflexiones, las grandes petroleras del mundo deciden inversiones. Dicen, voy para allá o no voy o me achico. ¿Y qué dijo? Dijo, las reservas de petróleo en el año 2018, últimas cifras disponibles, es una de las mejores noticias en décadas de la Argentina. O sea, reaccionamos. ¿Cuánto crecieron? 5,5% en la producción bruta de gas natural durante todo el 2018 y 2,1% más en petróleo condensado y la gasolina en los yacimientos. Es importante. ¿Esto qué quiere decir? Que estuvimos produciendo. Lo otro, ¿cuánto fueron las inversiones durante 2018 en el área petrolera? No vino la lluvia de inversiones a todos lados, pero ahí sí. ¿Cuánto fueron? 8.060 millones de dólares. Un montón, que es lo que explica que hayan reaccionado justamente las reservas. Tuvimos perforación récord de gas, récord histórico en la perforación de gas. La producción de gas natural, bueno, ya sabemos que nos está sobrando. No va a pasar esto en el invierno porque el gas no se puede almacenar. Por eso... María Laura, se está licitando en este momento un gasoducto para sacar el gas de Vaca Muerta y tenerlo y no tener que importar el gas en el invierno, y ayer se presentaron las primeras ofertas. Hay que construir ese gasoducto, implica una inversión de 800 millones de dólares y hay 5 firmas dispuestas a hacerlo, que es también una buena noticia. ¿Cuál es la tendencia de la producción de petróleo? Hay una tendencia de aceleramiento, se le llama. ¿Cuánto aumentó en el primer bimestre de 2019, enero y febrero? Cuando recordemos que el resto de las producciones viene cayendo. Bueno, subió 4,3%. Hay recuperación de producción de petróleo de pozos viejos. O sea, que también, digamos, una actividad que está. La cuenca austral está en el nivel máximo de producción de gas y hubo un descubrimiento muy importante de petróleo en Tierra del Fuego. En Cuyo es la única mala noticia, o sea, todas las cuencas de Cuyo están, de alguna manera sin mucha inversión y hay ausencia de descubrimiento. Y aquí en Cuyo hay que hacer un paréntesis. Vos sabés que cuando en la década del kirchnerismo se licitaban los pozos petroleros, hubo inversores oportunistas que no eran petroleros, sino que se presentaban a esas licitaciones para ocupar territorio de los pozos, pero después no explotaban esos pozos. Y eso también fue una de las causas que cayera la inversión petrolera. Entre esos inversores oportunistas que no invertían, ¿sabes quién figura, digamos, al tope de la lista? José Luis Manzano. O sea, compraba pozos de una manera especulativa, llegaba, los compraba para después revenderlos y mientras tanto no los explotaba. Y eso es lo que está ocasionando ahora que Cuyo, por ejemplo, no produzca petróleo como sí produce a niveles récord el resto del país.
Silvia Neistat, que nos está hablando con tanta pasión que nos parece que tenemos mucha plata en este minuto, Marcelo. Yo no sé vos, pero lo dice con una pasión que parece que estamos bárbaros.
Y
pero
el
bueno,
petróleo sigue subiendo, ¿eh?
Bueno,
sí.
Marcelo, está bien. Está
en $70. ¿No?
Arañando, sí. Está por ahí, pero viene subiendo una progresión interesante.
Bueno, algunas cosas. Recuerden que ayer nos contaba el exministro, el secretario de Turismo, Gustavo Santos, nos contaba la cantidad de hoteles que se están haciendo en Neuquén, la cantidad, vuelos a Houston, pasa de todo. Sí. Eso ya sabemos que está creciendo un montón. Ojalá creciera el país como está creciendo esto. Que dice Silvia que es nuestra segunda pampa húmeda.
Sí, bueno, no lo digo yo, eso lo dice el economista e historiador Pablo Gerchunov. Dice, tenemos una segunda pampa húmeda, es Vaca Muerta, hay que prestarle atención porque son recursos muy importantes. Igual hay que hacer algunas salvedades. Por ejemplo, Río Negro. En Río Negro se están descubriendo muchos pozos petroleros, pero ¿qué producimos en Río Negro? Peras y manzanas. Hay que tener mucho cuidado porque muchos productores de peras y manzanas, como valen poquito, dicen yo le doy mi campo a la producción de petróleo. ¿Y qué pasa? El petróleo a veces es contaminante, no se cuida, tenemos el río, o sea, también hay un delicado equilibrio y ahí sí tiene que estar el Estado tratando de intermediar, de arbitrar para que una producción no arruine a la otra.
Con nosotros está el ministro de Cultura de la ciudad, estamos chochos de la vida y la otra vez nos contó de algo que estaría bueno que la gente conozca, sepa que existe, porque hay gente que no sabe, yo no sabía y estaría bueno volver a hablar de lo que es el pase cultural.
¿El pase cultural?
¿Cómo hiciste?
Rafa hizo.
Hizo el Rafa.
Está bueno eso.
Sí.
El pase cultural es una tarjeta que lanzamos en octubre del año pasado para todos los chicos de la escuela pública secundaria en la ciudad de Buenos Aires y también para sus docentes. Básicamente en la tarjeta lo que hacemos es poner plata, dinero real, y esa plata los chicos solamente la pueden usar en actividades culturales. Públicas o privadas. Pueden ir al cine, pueden comprarse un libro, pueden ir al teatro, pueden escuchar música en vivo. Es decir, que pueden hacer lo que quieran en la medida que sea cultural. Y lo más importante es que eligen ellos. La tarjeta es también una tarjeta de descuento, porque los privados al entrar en el sistema tienen que entrar ofreciendo un descuento muy importante sobre lo que tienen. Y además con la tarjeta nosotros todas las semanas ponemos entradas gratuitas en el sistema. Bueno. Entonces pueden ir al Colón, al San Martín, pero también a festivales. Hay un club de 30 chicos y chicas de la misma edad que son voluntarios, que una vez por mes nos juntamos con ellos y nos dicen básicamente qué es lo que quieren, porque como estamos un poco viejos necesitamos entender qué es lo que quiere la juventud. Por ejemplo, fue así que me vinculé al trap, me acerqué al trap porque digamos, fui al festival de trap que se hizo hace poco tiempo.
Es una expresión más.
El festival de trap, cualquiera mayor de 22, 23 años estaba con sus hijos, si no, no estaba ahí.
Claro.
Y la verdad que fue muy interesante para entender un género que está tomando por asalto no solo Argentina, sino toda la región. La semana pasada hicimos una cumbre internacional de ciudades culturales en Buenos Aires.
Sí.
Recibimos a más de 100 ciudades de todo el mundo y para abrirla convocamos a dos referentes de nuestra cultura. Uno, Juan Campanella, ganador del Oscar, todo el mundo sabe quién es, muy exitoso, próximamente a estrenar otra película, tiene una obra en Calle Corrientes que también recomiendo. Y la otra, muy desconocida para la mayoría de ese público adulto mayor como yo, era Cazzu.
Cazzu
es la reina del trap. Cazzu es un artista de Jujuy que vino a vivir a Buenos Aires hace muchos años y desde Buenos Aires consolidó una carrera que hoy hace que llene estadios en toda Latinoamérica. Venía de tocar en Medellín y yo la vi el domingo anterior en el Lollapalooza ante 100.000 personas. Lo interesante es que, de vuelta, la gente mayor no tiene la menor idea de quién es. Ella, una de las anécdotas, yo le hice una entrevista en vivo a Juan y a Cazzu. Y le digo, y bueno, ¿y cuánta gente vio tu último video? No, poca gente, la verdad que necesitamos que lo vea un poco más. ¿Cuántos? 10 millones de personas, claro, sí, sí. El último video.
¿Por qué dice poca gente?
Porque está acostumbrada a tener muchas más views, muchas más vistas en sus videos. Es un fenómeno que circula mucho en redes sociales, son artistas que a veces no tienen un disco grabado y aún así llenan conciertos. Así que básicamente el pase cultural también nos sirve para estar conectados con qué quieren los chicos hoy y de alguna manera hacer que la cultura sirva para construir ciudadanía.
Resulta que la otra vez que vino Tellerman al 11-65-84-08-70 se comunicó con nosotros una profesora que quería ir al Teatro San Martín y acordamos que fuera con todos los alumnos porque hay planes para eso, ¿no? Fue precioso que eso pasara y me di cuenta que qué importante que es la comunicación porque hay tantas cosas gratis en la ciudad que la gente no conoce.
Totalmente, y siempre está el desafío de que todo el mundo se entere. El Complejo Teatral tiene un programa muy lindo y muy amplio de formación de nuevos públicos. Jorge y su equipo están haciendo una gestión excelente, y uno de los temas es cómo lograr que las escuelas tengan acceso a las obras que estamos teniendo en cartel, que puedan conversar con actores, con directores.
Pero esto viene a cuento también del pase cultural, ¿no? Que es para chicos, vamos a especificarlo, porque debe haber muchos chicos que no saben que existe.
Para ser bien específico, el pase está disponible para los chicos de los últimos 3 años del colegio secundario público.
¿Tengan la edad que tengan o tienen que tener?
Es más o menos entre 16 y 19, 18, 19 años.
Sí.
Es gratuito, absolutamente gratuito. Si uno pone simplemente en Google pase cultural, van a encontrar toda la información. Y si no, disfrutemos BA. También los docentes, todos los docentes secundarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires tienen la tarjeta. En el caso de los docentes, no tienen el dinero, pero tienen los descuentos, que son realmente muy importantes, y las entradas gratuitas.
Sí.
Hoy tenemos alrededor de 4.000 chicos utilizando la tarjeta de manera regular. Hay otros 10.000 que están a semanas de recibirla porque están en el proceso de inscripción, y el objetivo es llegar a 38.000 chicos y 45.000 docentes. Y es cada vez más amplia la oferta, y es muy interesante también en términos de cultura pública, porque la información de qué hacen los chicos con la tarjeta nos permite a nosotros construir mejores políticas públicas para ellos. Por ejemplo, les puedo contar que ahora están yendo mucho al cine con la tarjeta y comprando libros. No tenemos los datos individualizados, naturalmente,
eso,
pero sí el agregado.
Pueden comprar libros con la tarjeta, o sea, gratis. Los compra.
En realidad pueden ir con la tarjeta y usar el dinero que les damos para comprar libros o para completar una compra de libros. Y con un descuento importante.
Les cuento, abrí el Twitter, que lo tengo abandonado. Diego Pérez me escribe, @Willis8, qué bueno que está el programa Plato Fuerte, por Nacional AM870 con María Laura TV. Ay, qué lindo. Diego, escucha, @Plato Fuerte870, ya que arrobas todo, bueno, nos alegramos un montón que nos escribas. Lo tengo reabandonado, no estoy acostumbrada al Twitter, la verdad es que no estoy acostumbrada. Porque no solo le escriben al Rafa, ojo, yo recibo un montón de mails y de comunicaciones. Dale, Rafa.
Hace bien, lo pregunta con vergüenza, dice, ¿pero qué es el trap? Dice Laura, que vive en Salta.
que se lo explique el ministro, yo no lo sé explicar.
Laura, el trap es una derivación del rap.
Claro.
Y dentro del rap, en realidad, yo lo tuve que aprender, y casi que tengo que hacer un diagrama para entenderlo, así que no me voy a hacer el canchero, porque hasta hace 2 semanas no lo sabía, pero básicamente hay distintos géneros que tienen que ver con la cultura urbana, el rap y el trap. Tienen que ver, se inician como una poesía cantada, digamos, e improvisada, y el trap incorpora además distintos ritmos musicales que vienen de otros ámbitos. En el Centro Cultural Recoleta, que está hoy dedicado al 100% a la cultura más joven, todos los fines de semana tenemos expresiones de este tipo, así que para los oyentes que les interesen, también invitarlos a acercarse.
Yo quisiera agregar un poquito más a la definición, que está muy bueno, porque son grandes improvisadores y se desafían. ¿A qué nos recuerdan? A los payadores. ¿Y qué es lo más lindo? Que se han juntado las dos culturas. Nuestros payadores criollos se juntan con los chicos del rap y del trap.
¿En serio?
Y comparten escenarios.
¿En dónde?
Sí, en todas partes.
¿Se juntan los payados?
Sí.
El origen de esto es también el espacio público.
Claro.
Son encuentros en parques.
Claro, es urbano
donde
esto.
Se desafían mutuamente a través de rimas, le van incorporando música y de ahí surge un movimiento que realmente está tomando por asalto toda la región, porque hoy el trap argentino tiene presencia en toda Latinoamérica. Desde Soda Stereo, diría yo, que tomó en su momento, conquistó Latinoamérica de punta a punta, que no tenemos un artistas con tanta visibilidad en toda la región, y todavía es una cultura muy subterránea para los que somos más grandes.
Estoy afuera, Nelson, de esto. No tengo idea de qué están hablando. O sea,
yo estoy en la esquina. ¿No?
Sí,
yo,
más lejos todavía.
Lo más cercano que estaba en el trap fue viajar en el transporte público.
Trap, trans sería
que suba,
eso, trans.
Claro, que suba algún chico, ¿no es cierto?, y se queje.
Ah, no,
en general son todas las letras son de alguna queja.
Son de protesta, sí, claro.
Nunca me pasó.
Son de denuncia.
Sí, hemos protestado varios.
Bueno, los payadores era lo que hacían también. Sí. Gabino Seiza para acá, todos.
Sí, claro.
Tenía una temática similar.
Escuchen, Silvia Naista tiene una noticia porque
resulta ¿dónde apareció que... petróleo,
Silvia? ¡No! María Eugenia... María Eugenia Vidal... estuvo almorzando en Olivos, ¿verdad? ¿Estuvo con el presidente?
Estuvo con el presidente junto con un montón de intendentes. Fue un almuerzo como, bueno, para ver, a ver, para dar ánimo al espacio político, por supuesto, de Cambiemos. ¿Y qué dijo María Eugenia Vidal? Te digo rápidamente. La provincia es el distrito más difícil del país y estamos peleando contra muchas décadas de fracaso. Elegimos la dificultad porque no queríamos ser más espectadores. No queríamos que la política que venía gobernando la provincia siguiera tomando decisiones por nosotros. Y mando como mensaje, tenemos que mostrar coherencia y perseverancia. El liderazgo es de ustedes, no solo mío y del presidente. Y vamos a convocar a la gente para que lideren este cambio. Bueno, dice, ella no quiere hacer nada que no fuera visible, digamos. Ella dice que los otros, o sea, la oposición, solo hacían cosas visibles y de corto plazo. Por eso, digamos, no cambiaban los caños para que hubiese cloacas o agua potable, etcétera. Y ella evaluó, por supuesto, la gestión, describiendo qué habían hecho, etcétera, etcétera. Pero lo que el mensaje final es, no nos achiquemos. Hay que pelear contra las mafias, lo estamos haciendo, hay que hacer defender con convicción lo que hicimos, y cada rato decía, no nos achiquemos, que nuestro punto de partida es mucho mejor que el de el año 2015.
Bueno, muy bien, queríamos dar un poco de información. ¿Se quedan unos minutos más, Enrique Abogadro?
Todo lo que me inviten y siga pasando el mate, voy a quedarme.
Está medio lavadito el mate.
¿Cómo le gusta a los oyentes cómo escriben los programas de los viernes en que tiramos todo por la ventana y solo damos buenas noticias?
A veces no hay buenas noticias para dar, pero hay que recordar una cosa, que Buenos Aires y muchas capitales de nuestro país son capitales mundiales de cultura. De cultura. La cantidad de espectáculos que tiene Buenos Aires lo debe tener, no sé, Nueva York, París.
Hay más teatros en Buenos Aires per cápita que en Nueva York, y es la ciudad del mundo que tiene más librerías por habitante. Más librerías en la ciudad de Buenos Aires que en todo Brasil, para entender realmente el impacto que tiene la cultura en nuestra ciudad.
No es un dato menor.
Después de las noticias nos va a contar esto de que los chicos están yendo al cine y están consumiendo libros. Me encantó, nos encantó, nos llama la atención y nos gusta, y además información que hay que tener, a ver si creen que los chicos no leen.
Hay que ir a poner una librería a Brasil.
Nacional informa.
Bueno, seguimos escuchando al Combo Loco, que en este caso no son los protagonistas de esta mesa, sino los intérpretes de esta versión de Procura. Sí, vos sabés que Enrique...
¿El combo loco?
Sí, se llaman así, el combo loco.
Qué raro.
Sí, porque es música caribeña.
¿Quién lo pidió?
¿Quiénes lo pidieron? Estela y Andrés. Bueno, Enrique nombra a Villaluro y al sí. Toque. Cuando vos le nombrás la patria chica a alguien...
Dijo Villaluro y claro, llamaron de Villaluro.
Exactamente.
Ay, pero qué lindo.
Eso bueno, está bueno.
Me gusta esa parte, sí, me gusta. Claro. Enrique quiere hablar de las bibliotecas públicas y... pensaba qué importantes son para los chicos, ¿no? Para los chicos y no tan chicos.
En realidad las bibliotecas son importantes para todos porque son espacios culturales que están muy insertos en la comunidad. Tenemos 30, una red de 30 bibliotecas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y hay además una cantidad también similar de bibliotecas populares, que es una red que existe hace muchísimos años en toda la Argentina, fundada de hecho por Sarmiento esa red, así que imaginemos hace cuánto que existe. Y lo que estamos haciendo es un plan de refuncionalización de las bibliotecas, donde la idea es que el espacio pierda en un punto esa sacralización de ser solamente un lugar de lectura para ser un gran espacio cultural comunitario. Un gran ejemplo, por ejemplo, la Casa de la Lectura, que está en Villa Crespo, en La Valleja y Jufré. Recientemente también reinauguramos la biblioteca histórica donde trabajó Borges, que es la biblioteca Miguel Cané, en sí. Boedo, en la calle Carlos Calvo. De hecho, hay un espacio Borges que es extraordinario, lo inauguramos con María Kodama. Está el escritorio donde él trabajó durante muchos años y hay una instalación sonora que si uno está solo en ese lugar y se queda callado, se escucha a alguien escribiendo. Realmente es conmovedor porque uno puede imaginarse a Borges... que no sé cuánto trabajaba como bibliotecario, pero
sí,
al menos
mucho,
tenía
mucho.
Tiempo para escribir, lo cual...
¿Quiénes van? ¿Qué tipo de gente va? Te digo por qué, porque, tengo una hija que está viviendo fuera del país, y una de sus grandes felicidades fue por conseguir, por la alcaldía de la ciudad en la que está viviendo, el acceso a las bibliotecas. Y está feliz yendo a las bibliotecas. Digo, tiene una costumbre de ir a bibliotecas, pero yo no sé si van los chicos o no van.
Mira, hay públicos de todas las edades, dependiendo cada una de las bibliotecas. Otra que renovamos hace muy poco es la Biblioteca Lugones, que está en La Pampa, en la calle La Pampa, en Belgrano, y es divina.
¿La Pampa y qué? Yo
es
soy de
la
Belgrano.
La Pampa y Cuba.
La Pampa y Cuba. Cuba, está la Lugones, ¿cómo puede ser que no la pueda
Es muy nueva y la vas a ver
es
ahora.
¡Ah, es nueva!
No, pero este es un buen ejemplo, es una biblioteca que existe hace mucho, pero de alguna manera estaba invisibilizada
para
los vecinos.
La Pampa y Cuba, ahí está el colegio marista, de los hermanos maristas, el Belgrano.
Es de la mano izquierda, como
Manuel
va el tránsito
Belgrano.
Por La Pampa, mano izquierda.
Mano izquierda, la Lugones.
Y ahora la vas a ver porque está todo el frente de colores. Es un lugar que está completamente renovado, con una programación muy joven. Hoy las bibliotecas, además de espacio de lectura, son lugares donde los chicos van a estudiar y juntarse con los compañeros.
Eso.
A hacer trabajos.
Claro.
Muchos tienen espacios infantiles, como el caso de la Casa de la Lectura, donde los padres van con sus hijos a leerles libros. De hecho, yo lo hago, tengo dos, la mayor que tiene va a cumplir 3 años dentro de poco. Cada 15 días vamos a alguna de las bibliotecas, porque con el carnet de bibliotecas puedes sacar libros de cualquiera de las bibliotecas de la red. Son gratuitos, por supuesto, los puedes llevar a tu casa y los devolves después.
A propósito de eso, me gustó eso de que por el pase de los chicos jóvenes...
El pase cultural.
El pase cultural, nos estamos enterando de que los chicos compran libros gracias a este subsidio.
No solamente, pero es un fenómeno interesante porque efectivamente la industria editorial, por distintas razones, no solamente la coyuntura actual, sino en general, atraviesa dificultades, pero la literatura juvenil... tiene realmente un éxito importante. De hecho, aparecen los booktubers, que son los que a través de YouTube recomiendan libros, que en general son chicos de la misma edad, que cuentan un libro que les gustó. Ahora que viene la Feria del Libro, muchas veces pasa que un escritor muy reconocido no junta la cantidad de gente que junta un booktuber, porque bueno, son nuevas formas de comunicación, nuevas formas de vinculación que se generan. Así que sí, efectivamente con el pase cultural se están comprando libros. Y por eso las bibliotecas pasan a ser lugares de encuentro. En muchos de estos lugares tenemos además capacidad para hacer obras de teatro, presentaciones de libros. O sea, el objetivo es que estén muy integradas a la comunidad, que salgan a la calle. Esto es un trabajo que estamos haciendo de invitar a todos los vecinos que viven cerca a entender que es su biblioteca, que es su espacio, y pensar el espacio cultural como un espacio en el cual, de alguna manera, conversar todos los temas de la comunidad. Con Jorge, ustedes lo mencionaban antes, Jorge Tellerman, lanzamos un club, por ejemplo, en torno al Teatro Regio y al Teatro de la Ribera. El Regio, que está ahí en el borde entre Colegiales, Chacarita, está en Dorrego y Córdoba, y la Ribera, que está en La Boca, en Pedro de Mendoza. Y el objetivo es que los vecinos de esos teatros tengan una tarjeta de membresía donde no solo tengan funciones más baratas o ir a ver un ensayo general, sino también, con el tiempo, a mí me gustaría mucho que el teatro sea el lugar en el cual, si alguien tiene algo que contarle o conversar con su comunidad, lo pueda hacer en ese espacio, porque en definitiva son espacios culturales, son espacios de todos, por lo tanto son espacios públicos.
Bueno, le hemos sacado el jugo a abogado.
Sí,
o sea,
por supuesto.
Pobre hombre.
Es muy buena iniciativa.
Ahora necesita esta, ¿no? Tirarse a dormir una siesta.
Sí, ojalá, ah, tiene dos chicos chiquitos, olvídate.
Si la de un mes se lo deja.
No duerme nunca el tipo. ¿Cuánto tiene la más chiquita?
2 meses.
Bueno, va, quizás duerme en el 2020, sí, con mucha suerte. Esa es la realidad.
Tendría que ir a una biblioteca, en algún lugarcito donde haya un poco de silencio,
¿no? En un dormido sentado, claro. Me lo imagino al ministro, ¿no? Sí. Rafita, vos tenés cosas para decirnos. Yo lo sé por tu cara y tu cuerpo.
No, porque me acordé, no, los fanáticos de Borges, tenemos miles de anécdotas, y cuando estaba en la biblioteca Cané fue en realidad fue castigado por el peronismo ahí, porque lo habían nombrado inspector de gallineros.
Inspector de aves.
Claro. Entonces, pero él era un trabajador más, y los compañeros trabajaban clasificando libros, y él ya era Borges. Y uno de los compañeros le dice, che, mirá, acá hay uno que se llama igual que vos, que escribió un libro. Dice, ¿dónde lo pongo?
Espectacular.
Bueno, vale la pena ir, porque el espacio Borges además te da la ficha municipal de Borges como empleado municipal. Uh-huh. Hay una serie de juegos interactivos también para saber qué tipo de personaje de Borges uno es, contestando una serie de preguntas.
¡Ay, yo quiero saberlo!
Sí.
Así que no, los esperamos por la Biblioteca Miguel Cané,
que
está Carlos Calvo, en Boedo. Exactamente, divina. Avenida La Plata. Carlos Calvo, casi Avenida La Plata.
¿Vos ya sabés a quién le vas a entregar las entradas para Arte Va y las entradas para Hamlet?
Sí.
¿Ya, ¿lo tenés decidido?
Sí, porque lo pidieron con decisión también.
¿En serio? No sé qué hacer, si entregarlo ahora o no. Tenemos la suerte de que Abogado además nos trajo más entradas. ¡Qué lindo! Vamos a poder regalar.
Estamos muy contentos con la apuesta de Hamlet. Es una apuesta también, ¿no?
Sí,
es una super apuesta de
Schumacher.
Yo la veo
esta noche.
Hoy es para el periodismo.
Hamlet no se puede spoilear, digamos.
No, no. Ya lo conocemos.
Aparentemente termina, hay que decidir entre ser o no ser.
Parece que termina mal.
Parece que termina mal, sí, muy
pero,
bien.
Pero por el tema de entradas también quería mencionar esto. Durante toda la Semana del Arte, que va hasta el 14 de abril, en el Parque de la Semana del Arte, en el pabellón, la gente se puede acercar y todas las mañanas estamos entregando entradas. Tanto para Arte Va como para la red de museos que participa. Por ejemplo, a Malva, Proa y el resto de las instituciones que forman parte de la Semana del Arte dan entradas todos los días de forma gratuita.
¿Y dónde se buscan?
El Parque de la Semana del Arte, que está en Libertador y Sarmiento.
Para que lo voy a anotar. ¿Dónde está el parque? Porque Libertador y Sarmiento
es muy grande. Monumento a los Españoles.
Sí, claro.
Está frente al Ecoparque, en diagonal al Monumento a los Españoles. Está al lado
de la Rural. Monumento a Rosas está ahí.
No,
exactamente. Claro.
¿Ahí?
El Monumento a Rosas, frente al Monumento a los Españoles, la entrada...
No, hay una plaza ahí, chicos.
Y bueno, ese es el Parque de la Semana del Arte.
¿Y dónde?
Bien, pero estaba parque bien rumbeada, plaza. María Laura, estaba bien rumbeada.
Es que yo pensé que era como un edificio, claro. Algo. No hay edificio, no. Que hay un...
Hicieron algo especial.
Justamente lo que queríamos era que el mismo espacio público estuviera intervenido por
y
el
hay
arte.
Un cartel, algo que dice BA.
Hay un gran pabellón, muy bonito, todo de madera, que funciona como centro de informes. Es el lugar,
genial.
En el cual se hacen intervenciones artísticas, pero además ahí se dan entradas todas las mañanas hasta
agotar. Libertador y Sarmiento enfrente.
Vos andá y metete. Si empezás a sentir que empezás a caminar arena, quiere decir que te metiste en la pista de la Rural.
Ahí no.
Te pasaste.
Pará, voy sin el auto, porque ahí no puedo dejar el auto.
Sí, ahí por... ¿cuál es? Colombia, ¿no?
Una más esa, o menos, siempre está lleno de autos. Yo fui, ¿sabés qué fui a hacer por ahí a esa misma plaza? Fui a cuando se... Ay, no me salen ni las palabras ahora.
No te pongas nerviosa.
En un aniversario de la...
Embajada de Estados Unidos.
Embajada de Vietnam.
Ah, mire.
Sí.
¿Qué está ahí, la Embajada de Vietnam?
No, pero Estados ahí hicieron una... Ahí. La hija del embajador de Vietnam es amiga de mi hija. Impresionante.
Mira.
Y entonces ahí fui a la fiesta.
¿La chica o
Ja.
Claro, me imagino.
H-A.
Por eso te pregunté.
Se llama Ja.
No quise arriesgar. Ah.
Los apellidos generalmente son...
No, pero ellos le dicen Ja.
Le.
Lindísimo fue, porque fue el triunfo de la revolución comunista, amigos.
Sí,
o sea,
claro.
Vietnam es un país comunista.
Ja.
Ja. Enrique, muchas gracias por haber venido.
Gracias a usted, la verdad que un placer y realmente es un muy lindo programa. el del viernes, todos, pero el del viernes, ministro, en particular.
Vea no, cuando quiera.
El nuestro es un gran programa, pero básicamente estamos a disposición de la gente porque esto es una radio pública y lo que estamos intentando todo el tiempo es ser servicio, ser conexión. ¿Viste como el mensaje al poblador en los pueblos? Bueno, acá es parecido. Sí. Yo contesto todo lo que me escriben ahora de grande. Cuando era joven no contestaba nada y la gente se enojaba. Sí. Pero ahora de grande contesto todo lo que me piden, todo, y lo tratamos de conseguir y la gente está re contenta. Hace muy poquito, Dina de Moreno nos mandó su foto. La primera vez que iba al teatro fue al Coliseo, fue a ver el espectáculo de María Calas. La radio me dio entradas, gracias a Dios, y entregamos entradas, un espectáculo carísimo, imposible. Y Dina fue por primera vez en su vida.
Hermoso.
Y hay gente que cumple aniversarios de casa, vienen acá y nos sacamos fotos y ponemos todas las fotos en mi web, que es marielosantillan.com, que ya está directamente dedicado a eso.
Me acordé de una cosa, que es el eslogan, perdón por la autorreferencia, en el programa ese que tal vez vuelva, que se llama Rastrojeros Fantasmas, que es: salga de pobre, consuma cultura.
¡Consuma cultura! Muy
ese es mi eslogan.
Ahí está.
Sí.
Y bueno, como servicio a la comunidad también, yo quiero recomendar Disfrutemos BA, porque es la página que tenemos donde todos los días estamos poniendo información sobre las actividades que hay para hacer en la ciudad de Buenos Aires. La página es muy dinámica, hay una aplicación de celular también, y uno puede decir qué hay para hacer hoy, qué hay para hacer esta semana, qué hay para hacer este fin de semana, o por ejemplo, qué hago con los chicos. Y te ordena programas.
Ay, se me ocurren función. Muchas respuestas. Pero es interesante, hay mucha oferta gratuita. Está bueno que la gente lo sepa, ¿no? Porque por ahí muchas veces la excusa para no salir es eso. ¿Y cuánto nos va a salir al Malva, por ejemplo? Y la cola que hay que hacer, y qué sé yo. Y acá el ministro nos cuenta que, bueno, hay opciones más cómodas.
Y de
¿no?
hecho, bueno, mañana los esperamos a todos
en la
también en Avenida Corrientes. A partir de las 6 de la tarde vamos a tener una fiesta realmente de la cultura pública. Insisto, más de 1000 artistas, hay 300 actividades, hay talleres. Así que es venir, pasear y ser protagonista.
Espectacular.
Estamos en todo el país. Chichina, que está en Paraná, dice divino.
Sí. Y bueno, Chichina, venite.
El programa,
venite, Chichina.
El programa ese que está fantástico.
Sí, alguna de las versiones del Rafa, porque quiere entregar los premios, está desesperado. Bueno. Dale.
Quizás convenga que te alejes quizás y me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti. Cerca y sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar.